tiene ni un peso para andar contento.
Nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. No en la violencia, sino en la justicia.
La columna de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de la mano de Rodrigo Sola.
Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo.
Hola, Rodrigo, bienvenido.
Buenos días, Delia, Rubén, ¿cómo están? Martín.
Bueno,
venía escuchando bien a Rubén.
Claro, sí, te quedaste con eso.
Me quedé con eso porque él mencionó algunas cuestiones que tenían que ver con las jubilaciones.
Sí.
Y bueno, y hoy vamos a hablar un poco de la situación de los adultos mayores, ¿no? Porque se han conocido los datos definitivos del censo 2022, bueno, ya están casi todos los indicadores publicados, y nos presenta una tendencia que va en sintonía con la tendencia global, ¿no? Esto de que la población está envejeciendo.
Sí.
Que
sí,
va aumentando, digamos, el promedio de edad, ¿no? Sea por los avances científicos, por las mejoras en los servicios sanitarios, sobre todo en los grandes poblados, ¿no? En las grandes urbes.
No solo va envejeciendo, sino que lo contamos el otro día, baja la natalidad también, ¿no?
Baja la natalidad, claro, pero es mucho más alto el nivel de cantidad de años en esperanza de vida de las personas, ¿no? Y también algo positivo es que baja en las últimas décadas la tasa de mortalidad infantil. Todo eso va influyendo en que en este momento la edad promedio que tenemos en Argentina es de 32 años. ¿No?
Sí.
Ay, un poco más para las mujeres, 34 años el promedio. Los varones estamos en pisando los 31 años de edad. Con diferencias, por supuesto, pues las desigualdades, las inequidades se reproducen también a lo largo de todo el país. Nosotros tenemos un país caracterizado por estas inequidades. Entonces, en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, llega al 34% y en algunos lugares de CABA, 34 años, perdón, y en algunos lugares de CABA a 40 años la expectativa de vida, ¿no? Contra el noroeste o el noreste, toda la región del norte, que estamos con un promedio entre los 29 y los 30 años de edad, ¿no? Es bastante significativo. Fíjense cómo fue evolucionando este promedio. Que si se toma un dato que presenta la gente del INDEC, de 1869 estaba en 19 años el promedio de edad, ¿no? Pero en el 1947 en 25 años y así fue creciendo hasta el censo 2010, que estaba en 30 años y ahora ha subido 2 años. Y esta población que va creciendo es principalmente femenina, ¿no? También hay un cálculo en relación a la población de mayor de 65 años y por cada 100 personas varones de más de 65 hay 140 mujeres, ¿no? O sea, porque hay mayor cuidado, mayores estrategias de autopreservación.
Sí.
Que hay muchos estudios sobre eso.
Claro.
La
relación que tenemos los hombres con los estudios médicos, ¿no?
Con los estudios médicos. Sí. Y también hay muchas cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, ¿no? Con los mandatos que se le imponen a las mujeres y los varones, y a los varones también como que se les imponen actividades de riesgo, ¿no? Conductas temerarias todo el tiempo. Entonces, generalmente también todo lo que tiene que ver con estadísticas de tránsito, en accidentes y demás, o las que tienen que ver con esto, con la falta de cuidados, de atención médica, siempre son muchísimos mayores los porcentajes de varones que de mujeres. Entonces, algunos otros datos antes de hablar de los derechos. Si se compara, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen más de 65 años con la primera infancia y adolescencia, entre 0 y 14 años, hay 53 adultos mayores en este momento en relación a 100 entre 0 y 14, ¿no? Eso también hay una fuerte diferencia. Por ejemplo, contra esos 53, nosotros en Salta tenemos 36 personas, ¿no? Utilizando la misma estadística, ¿no? Y si vemos más de 80 años, tenemos 15 personas en Salta contra 18 a nivel nacional, ¿no? Entonces, también ahí se ve una diferencia y también cómo este índice de envejecimiento va creciendo en las últimas décadas. Y según los datos de Naciones Unidas, se calcula que hacia el 2050 habrán 1.500 millones de personas de 65 años o más, si sigue la progresión, lo que equivale a la sexta parte de la población mundial, y que esta misma tendencia se va reproduciendo especialmente en América Latina, ¿no? Que esto ya se está presentando en Estados Unidos, en Europa, pero que en América Latina también se va reproduciendo. Entonces hay una gran preocupación respecto a la situación de los derechos de las personas adultos mayores, porque históricamente han estado identificados como un grupo de los que están sometidos a mayor discriminación, ¿no? Y a ser víctimas de patrones de violación a derechos humanos. Entonces se hace un llamado a construir patrones, estándares internacionales de protección a las personas adultos mayores. Como les decía, en esto de las desigualdades, todas las provincias no AINEA son las que tienen la edad promedio más baja. Misiones es la que tiene en este momento el promedio más bajo, es del 28 años. Y después, bueno, siguen Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, las provincias que tienen, bueno, los bolsones de pobreza también más alto, ¿no? Y en nuestra provincia, fíjense también, qué injusta, ¿no?, la situación. Tenemos, por ejemplo, en el departamento Rivadavia, es 22 años el promedio de edad, ¿no? 10 años menos de lo que es el promedio nacional. Y esto, bueno, se repite en otros, como en los Andes, 23 años, en Orán, toda la zona del Chaco salteño, con los indicadores más desfavorables. Hace algunos años, esto se presentó como una preocupación también en América, y dentro de la OEA se aprobó una convención interamericana sobre los derechos de las personas mayores, que no es tan conocida, pero que en Argentina tiene jerarquía constitucional, ¿no? Es muy difícil que las convenciones lleguen a tener este nivel. De hecho, en Argentina solamente 4 la tienen después de la reforma del 94, porque hace falta toda una ingeniería del Congreso de la Nación, que 3/4 partes le den esta jerarquía y lo coloquen al mismo rango de la Constitución Nacional, ¿no? Y esto ha pasado con esta convención en particular, que toma algunos antecedentes en el ámbito de Naciones Unidas, de la Convención para la Eliminación de Discriminación de la Mujer, de los trabajadores migratorios, pero acá lo toma de manera integral y no, digamos, como un punto en relación a los trabajadores, en relación a las mujeres, sino de manera integral, ¿no? Entonces se habla de la protección, establece pautas para promover, proteger, asegurar el derecho y el pleno goce y ejercicio de las personas adultos mayores, y las define como las que tienen 60 años o más, salvo que la ley de cada país establezca una edad diferente, ¿no? Y es interesante porque introduce una serie de conceptos, entonces hace una explicación de que la ancianidad o el paso del tiempo tiene determinadas afectaciones físicas, psíquicas, materiales inclusive, pero que la vejez es una construcción social, ¿no?, de la última etapa de la vida, el último curso de la vida, ¿no? Entonces hace un llamado a trabajar en esa construcción social y desde los estados a favor de los derechos de estas personas, ¿no? Y lo que intenta promover es un envejecimiento activo, saludable, tratando de que se optimicen todas las oportunidades para que puedan tener un mayor bienestar físico, mental, social, participar en actividades sociales, económicas, culturales, ¿no? Romper con ese estereotipo de que el adulto mayor ya terminó su vida, ¿no? Ya no puede participar, ya dio todo lo que tenía que dar, y no. Es decir, que este envejecimiento activo y saludable implica una participación también en todos los aspectos de la vida social, ¿no? Y avanza sobre algunos derechos en particular, como consagrar la prohibición de discriminación por la vejez, derecho a la vida, a la dignidad, a no ser sometido a tortura, pero hace mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con seguridad social, con salud, con acceso a la justicia, que sean mecanismos mucho más rápidos que para el resto, porque pueden estar en riesgo la salud, la vida o la integridad física, ¿no? Entonces llama también a los estados a implementar acciones rápidas para el caso de que haya algún tipo de violación. Y habla de la discriminación por edad en la vejez, ¿no?, que sería cualquier restricción, distinción, exclusión, que tenga a la edad, digamos, como objetivo para producir alguna de estas limitaciones, ¿no? Y reconoce que hay una serie de maltratos que son sistemáticos y se producen en todo el continente, que se manifiestan a través de acciones o de omisiones, ¿no? A veces por familia o a veces por el propio sistema, pero aun cuando son en las relaciones privadas, el Estado el que tiene que velar por implementar políticas públicas para evitar que eso suceda, ¿no? y le impone una serie de obligaciones al Estado de tomar medidas efectivas. También es una convención muy particular porque establece medidas específicas, ¿no? En general, las convenciones internacionales dictan parámetros generales y cada uno de los estados decide cómo los va a aplicar. Acá, en este caso, pide medidas específicas para lograr la plena efectividad, ¿no? En este caso, recién hablaba Rubén del tema de las jubilaciones, ¿no? Ese dato también ha sido importante en este censo, que también se han incrementado alrededor de 20 puntos las personas entre el último censo, o sí, los dos últimos censos y este. Pasamos de un 60% de población de más de 65 con jubilación y pensión a la actualidad de estar pisando el 90%, 88,6, claro, me parece que es ese número, ¿no? Bien. Y que tiene que ver con una política pública concreta, que fueron estas jubilaciones conocidas como amas de casa, ¿no? Pero que era para todas las personas.
Sí, las moratorias previsionales.
Las moratorias previsionales para las personas que habían tenido un trabajo informal toda la vida.
En todo caso, lo que, digamos, la pata medio floja de esta historia es los ingresos, ¿no? Que tienen estos jubilados, que son muy magros, si se quiere, ¿no? Se amplió el universo,
claro,
pero falta recomponer esos ingresos, ¿no?
Claro, pero bueno, al ampliar el universo también, no solo es el salario de la jubilación, sino también el acceso al PAMI, ¿no? Entonces también prácticamente toda la población de más de 65 en este momento tiene una cobertura social, uh-huh, que eso es muy importante. Pero bueno, también es una ingeniería importante. Bueno, nosotros, sí, tenemos un sistema jubilatorio que no sabemos si va a continuar, que es un sistema solidario, ¿no? Uh-huh. Y que busca la universalidad. Entonces también esa ampliación de la población, quizás si no tiene correlación entre la población activa que hace los aportes, bueno, puede generar ciertos desequilibrios, pero que se tiene que resolver desde el Estado, por supuesto, sin restringir ningún tipo de derecho. El Estado tiene que tener en cuenta cómo garantizar que todas las poblaciones, toda la población de más de 65 pueda tener acceso a algún tipo de prestación.
No, sí, ¿no? Lo digo porque lo planteo en estos términos porque es un debate a nivel mundial, la sostenibilidad de los sistemas previsionales por este fenómeno que está contando Rodrigo, que ocurre en, uh-huh, todo el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no?
Y que no es nuevo, porque ya se discutió en los 90, sí, todo el fenómeno de las AFJP que se reprodujo en otros países y que plantea como fondos de capitalización para que las propias personas puedan administrar, o que las propias empresas a cargo puedan ser las que administran o gestionan esos fondos, ¿no? Pero sabemos que hasta ahora el mejor modelo que nosotros hemos vivido es el que tiene que ver con sistemas administrados y gestionados por el Estado y que garantizan la solidaridad hacia el interior del sistema y la universalidad, ¿no? Entonces se llama también desde las convenciones internacionales a sostener este tipo de modelos. Y este año también, ya para ir terminando, la Comisión Interamericana se ha ocupado del tema, hace dos meses publicó un informe también planteando que el edadismo, dicen ellos, que sea la discriminación por edad, continúa enraizado en todos los países, ¿no? Que es una cuestión cultural que hace a la matriz de los países, lo entiende como una forma de discriminación que expone a las personas mayores a diferentes formas de violencia, ¿no? Entonces también la comisión encuentra que la erradicación de ese fenómeno de discriminación es una obligación de todos los estados, y para eso hay que visibilizar el proceso de envejecimiento en todas las edades, pero desde una perspectiva de curso de vida, ¿no? Entender cómo que es parte del ciclo de la vida y, bueno, las distintas funciones que uno puede desempeñar, ¿no? Entonces, entre las tareas pendientes que tenemos como país, es necesario profundizar estas discusiones respecto también de la capacidad de las personas mayores, o lo que sucede muchas veces judicialmente en los procesos que anulan las capacidades jurídicamente o anulan el consentimiento, por ejemplo, para decidir sobre la propiedad, o dónde quiere vivir esa persona, muchas veces compulsivamente son trasladados a determinados lugares, uh-huh, colectivos sin su consentimiento, ¿no? Esto tiene que ver con la institucionalización y la necesidad de cambiar el paradigma de atenciones en el internamiento, en vez de considerar como personas enfermas, hacia modelos de cuidado comunitario, ¿no? Que evite el aislamiento y que promueva mayores formas de autonomía, ¿no? Incluso cuando sean personas que requieren atención permanente en cuestiones de salud. Así, uh-huh, que esos son desafíos para continuar caminando hacia más derechos en todas las etapas de la vida.
Buenísimo, Rodrigo, como siempre, muy interesante, para reflexionar también y para pensar políticas públicas respecto de este sector etario.
Bueno, gracias Rodrigo, un hermoso día para vos. 9 de la mañana con 5.